Bueno, pues estamos escuchando ya esta música que nos evoca la extraña pareja, por un lado, porque es la de la peli, pero a mí ya, cada vez que oiga esta música, no me voy a acordar de Jack Lemmon y de Walter Matthau, me voy a acordar de Rafa Caunedo, que es sintonía que nos trae esta butaca de piel desde la que nos hace Rafa Caunedo, escritor. ¿Qué haces con las gafas, Rafa? Ponértelas.
Es que no sabes lo difícil que es ponerte las gafas con los cascos puestos.
Sí, alguna vez me las he intentado poner sin quitármelos y sí que cuesta trabajo.
No, es imposible. Entonces,
porque o enganchas por una oreja la patilla o por la otra, las dos es difícil.
Nada, esto de hacer muchas cosas a la vez.
Que ahí te estaba presentando yo como escritor, también haces talleres literarios, organizas... siempre tiene que ver todo con la lectura porque tú, sobre todo, por encima de toda parte de escritor, eres lector.
Yo, a mí lo que más me gusta es leer. Creo que... hice la carrera literaria, si se puede decir así, para tener tiempo para leer y disfrutar leyendo y poder un poco vivir de la lectura.
Bueno, disfruto. Y nosotros leyendo. Te sacamos el jugo, te sacamos el cuero todas las semanas.
Y me dejo,
lo único que te pedimos, sí, claro, si te mola, pero que lo único que te pedimos es que nos des un poco un hilo conductor, que todas las lecturas para... Además, es mucho más fácil acordarse por aquello de la mnemotécnica, ¿no? Todos tienen algo que ver y así nos das una especie de leitmotiv de los libros, de las lecturas que recomiendo. ¿Hoy cuál es?
Efectivamente, correcto. Y además, como me dais...
Por 25 pesetas cada uno.
Y como me dais siempre libertad, yo esta vez he elegido libros y gente que sabe o no. Pero bueno, luego esto es un poco cajón de
desastre. Es una excusa,
Sí, cajón desastre para meter libros que a mí en su momento me gustaron o algunos que, bueno, necesito refrescar de alguna manera. Siempre son cuatro y hoy, si te parece, vamos a empezar por uno al que le tengo mucho cariño porque me hizo en su momento pasármelo muy bien. Se titula Ahora sabréis lo que es correr y lo escribió Dave Eggers en 2004 y es francamente divertido. Y le pega la música esta de Offscreen, ya verás. You gotta keep them separated.
Te digo que nos ha abierto Lourdes, menos mal que estaba diciendo una cosa que se puede escuchar. Sí. Me gusta Offspring. Anda que no he dicho que podía haber dicho cualquier burrada.
Nada de secretitos, nada. Oye, Offspring.
¿La escuchamos un poquito más?
Venga, vamos a darle, que a mí me encanta. Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Bueno, pues el libro es Ahora
sabréis. Decías que le pega la música porque es cañero el libro.
El libro no es que sea cañero, es que va de dos colegas que son un poco volados. A mí, para mí le pega mucho la música porque Offspring, si los ves en conciertos o en sus vídeos...
Yo he estado en un concierto de Offspring y siempre digo que cuando salí de ahí el 90% del sudor que llevaba encima no era mío.
A mí me resultan muy animados para conducir, un poco de espíritu vital. O sea, me levantan el ánimo, a mí me gustan, me lo paso muy bien con ellos. Y eso me ocurrió con este libro, que se titula Ahora sabréis lo que es correr. Y ya te digo, es de dos colegas, que son Will y y el otro es Han. Will y Han, dos colegas en una aventura totalmente disparatada en la que...
¿En qué año? Es contemporánea.
Este es de 2004 y lo publica Mondadori.
Sí, pero me refiero que la historia que narra ocurre en la actualidad, ¿no?
En la actualidad.
¿Y de qué va?
Y bueno, es la historia de estos dos tíos que deciden darse la vuelta al mundo en una semana porque...
A lo Willy Fox,
bueno.
Bueno, Willy Fox era el de los dibujos animados.
Venga, da igual. Y ¿Qué te estoy contando? Para que veas lo disparatado y lo absurda que es la historia. Resulta que consiguen $80,000 porque una agencia...
Phileas, ¿no? Perdón, es que si no me quedo... Phileas Fogg se llamaba.
Phileas Fogg. Que le dan $80,000 una agencia publicitaria porque la sombra de uno de ellos, la sombra de Will recortada, va a servir como logotipo para una campaña publicitaria. Y entonces es una manera muy absurda de ganarse $80,000. Ellos de repente tienen ese dineral, dicen, ¿qué hacemos? Oye, pues vamos a repartirlo por el mundo, vamos a dar una vuelta al mundo y repartimos la pasta por gente que lo necesite. Ese es el planteamiento de la novela. Bueno, a partir de ahí empieza, tú que siempre dices que quieres cosas divertidas.
Sí, quiero.
Pues este, yo me reí muchísimo con él. Yo creo que es un libro que está escrito con un humor ácido, con un humor afilado, muy inteligente, y luego son aventuras muy, muy, muy locas. Son un poco, he leído en muchos sitios que le ponen el adjetivo de quijotesco, como Quijote y Sancho repartiendo por ahí, arreglando el mundo, ¿no? Pero no todo es tan bonito como parece, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a ti que tú cuando decides dar, bueno, vas por la calle y vas a dar una limosna, hay tanta gente pidiendo dinero, hay tanto
que
necesitado.
No sabes a quién dársela, ¿no?
Que, exacto, tienes las dudas de priorizar. Y estos de repente que dicen, venga, vámonos a África y tal, con $80,000, pues se dan cuenta de lo complicado, de lo difícil que es priorizar, ¿no? Y está contado de una manera tan inteligente que resulta...
Me lo he apuntado en el móvil.
Sí, apúntatelo porque
para
es
que
buenísimo.
No se me olvide.
Y además, tú fíjate, yo te he traído el ejemplar, el mío, porque tiene una... Es muy, muy curioso de formato, porque si te fijas...
qué bueno, está... Esto es el primer capítulo ya
impreso El libro empieza directamente en la tapa.
¡Qué bueno!
Está todo...
Sí, pensaba que repetía lo de la tapa en la hoja. No.
El inicio el del libro es la tapa.
¡Qué chulo!
Sí, lo publicó Mondadori. Y esta idea es original del propio Dave Eggers, que es un tío...
Del autor.
Es, bueno, bastante creativo. A la vez es editor, tiene su propia línea editorial.
Oye, ¿puedo leer esta primera frase? ¿Me dejas?
Bueno, es que la tenía marcada.
Sí, léela.
Mira lo que pone aquí en mi guión. Leer arranque, porque me parece atómico.
Es que es atómico y además no desvelamos nada porque está en la portada.
Sí, aparte que no tiene mucho que ver. Dice, todo lo que sigue en el interior sucedió tras la muerte de Jack y antes de que mi madre y yo nos ahogáramos en un transbordador en llamas que navegaba por las frescas y turbias aguas del río Guaviare en la zona centro-oriental de Colombia, junto con 42 lugareños a los que ni siquiera conocíamos.
Es que eso
era
ya...
Era un día, puntos suspensivos.
Eso ya...
Sí. No, el libro es totalmente alocado. Estos dos tíos te van a hacer reír. Es muy divertido la manera en que lo cuentan. Y todo lo que les ocurre... vas a pasar un rato estupendo. Es verdad que hay gente que le ha querido ver un trasfondo, que seguramente a lo mejor el autor se lo quiera dar. Un poco de para mostrar la prepotencia del primer mundo sobre el tercer mundo, el hombre blanco sobre África.
Los negritos, como decían antes, ¿no?
Sí, yo la verdad es que no le vi ese...
Negrito, dice. Que es que esa manera es, sí, efectivamente, muy condescendente. Yo tenía un amigo que decía, a mí es que me llamen negrito. Dice, yo tengo 40 años y dice, que me llamen negro, por lo menos.
Dice que soy negro, pues si soy negro, y es así. Es peor decir negrito.
Sí, negrito suena a eso, como pobrecito el negrito, ¿no?
Sí, entonces, bueno. En fin, pues el libro quiere ese trasfondo de remarcar esa supremacía... Pero yo no lo leí con ese espíritu. Y lo leí con un espíritu de voy a pasármelo bien.
Y te lo pasaste bien.
Y bueno, mi cuñado, que es como mi termómetro emocional, se lo recomendé y me lo
devolvió. Y le ha gustado.
Y me lo devolvió en su momento emocionado. De Dave Eggers, voy a decir, para quien tenga curiosidad, que teclee en internet 826 Valencia.
¿Y eso?
Y esa es una fundación que él tiene, de ayuda a chavales, adolescentes o a niños pequeños, pues con problemas de escolaridad.
¿Pero y por qué Valencia?
826 Valencia es la calle de San Francisco donde está la sede principal.
Me flipaba lo de Valencia.
¿Verdad que se te ha quedado el nombre?
Sí, 826 Valencia, ya pues no se me olvida.
Es muy peculiar. Entonces, así se llama su fundación, porque fue donde arrancó todo. Ahora tiene sedes por todos los Nueva York, en Chicago.
Bueno, vamos a avanzar porque me encanta, ¿verdad?, el libro, me lo voy a leer, pero yo quiero más recomendaciones.
Sí, aparte que todas las recomendaciones de hoy, a mí, en mi opinión, en mi discreta y humilde opinión, son estupendas.
Para eso son tuyas.
Exacto, y como son mías. Y mira, y el siguiente es para recomendar a David Trueba, al que a nivel personal me encantaría conocer y cenar con él.
¿Te porque, estás haciendo, estás declarándote?
Sí, no por amor, sino porque el tío no me puede caer mejor. Entonces, le admiro, me cae muy bien, me gusta cómo escribe, me gusta lo que hace. Y voy a recomendar un libro suyo que se llama Saber Perder, con una música que pega mucho, que es la de los Rodríguez.
Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Nunca quise apurarte y que te quemes mal. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos.
Los Rodríguez con el bueno de Calamaro. Para hablar sobre Saber Perder de David Trueba. Y preguntaréis por qué. Y bueno, es que uno de los personajes, que se llama Ariel Burano, es argentino. No es el. Bueno, es uno de los personajes. Yo creo que son. Hay cuatro principales y luego muchos secundarios. Y uno de ellos es Ariel, que es un jugador de fútbol argentino, un chavalín, que le van a fichar, que le fichan aquí en España. Y conoce a Silvia, que es la protagonista, a su padre, que es Lorenzo, y a su abuelo, que es Leandro. Hay tres generaciones, se forma ese cuarteto de personajes. Y ya, como digo, hay muchísimos secundarios. Está Dani, Mai, Ronco, Amilcar, pero bueno, hay muchos más. Pero lo importante es la base de estos cuatro. Ella, la cría, tiene un accidente pequeño que le va a cambiar un poco y le va a hacer madurar, le va a hacer desarrollarse. Saber Perder ya te va diciendo un poco que es un libro en el que no todo son alegrías, que la felicidad no es algo fácil de conseguir, que los objetivos y los sueños no son
tan fáciles, ¿no?
Tan fáciles, tan asequibles. No es un libro triste, pero es un libro con
como la vida misma, con, Rafa. Pues, es que es, con ¿no? Con luces y sombras.
Que parece que estás leyendo mi guión. Es que te juro que es como la vida misma.
Es que mira, nos sentamos en esta silla, nos pasa Isabel y a mí, que sí, ya pensamos, ¿no? Sí, estamos como los Roper. Pues ahora nos ha pasado a ti y a mí.
Pues sí, es una novela en la que dentro hay muchas novelas. Es como las series de televisión, sí, que sale luego el spin-off, pues aquí hay muchas novelas que saldrían de.
Y luego a mí hay una cosa que me gusta de los libros, que yo creo que intuyo es también lo que estás contando, y es eso que cuando tú estás leyendo una historia te puedes incluso imaginar más continuación de esa historia, ¿no? Que solamente estás viendo una parte del cuento, de la historia que te están relatando.
La buena literatura yo creo que tiene que ser sugerente y se desarrolla mucho en luego la mente de cada lector. O sea, cada uno se tiene que hacer su propia película de la historia que te están contando, la desarrollas, la magnificas, la adaptas un poco a ti, manteniendo un poco el espíritu, ¿no? Uh-huh. Eso es la buena literatura.
Y recomendable, esta, entonces.
Pero bueno, muchísimo. David Trueba, a mí me gusta todo lo que hace y este libro es estupendo.
Ahora intuyo, hablando de intuición, que el siguiente va a ser un pelín más denso.
Ay, sí. Bueno, este es un bueno, es que qué fama tiene este hombre.
Pero, hombre, perdona, la insoportable levedad del ser.
Pues yo a ese libro en concreto le debo. Una vez aquí hicimos una sección de libros y clic. Yo creo que uno de ellos era la insoportable idea del ser. Para mí supuso un antes y un después de la lectura de ese
bueno,
libro.
Bueno, estamos diciendo eso, aunque ya lo hemos... ha quedado claro que vamos a hablar en el siguiente de Milan Kundera.
Venga, de Milan Kundera y sobre un libro que se llama La ignorancia. Y para ello, una canción de Russian Red que se titula nada más y nada menos que La memoria es cruel.
She's not coming home tonight. She says that she's left forever. And you're staying in the house where she's going to live forever. And the memory is cruel. It reminds there's no one new. Time is nothing but a lie if she's not coming home tonight. And your sleep will never be as good as it used to be when the one you love is gone. Oh, when the one you love is gone. Da da.
Bueno,
¿has parecido a Tamariz?
Bueno, La ignorancia, de Milan Kundera, publicado por Tusquets en el año 2000. Y La memoria es cruel, según Russian Red, y más o menos de esto gira un poco la historia de este libro, en el que nos habla de dos personajes, Irena y Joseph, que, gracias a las casualidades que siempre forman parte de los libros de Kundera, coinciden en el aeropuerto de París. Ella vive en París, él vive en Dinamarca, pero por circunstancias profesionales está en París, y desde allí los dos van a coger un mismo avión que les va a llevar a su Bohemia natal. Pero
¿cuál es? Kundera es checo. Bueno, digo checo porque en su momento además era Checoslovaquia cuando nació él.
Sí, exacto.
No era República Checa siquiera.
Exacto. ¿Y cuál es la casualidad? Que estos dos eran amigos, tuvieron, bueno, en fin, vivieron juntos.
Su aquel
en la Checoslovaquia comunista, invadida por los rusos, de la que tuvieron que huir. Entonces, coinciden, la casualidad, que estas cosas ocurren, aunque la gente no lo quiera reconocer, la casualidad, desde mi humilde opinión, existen, y cogen el mismo avión, se encuentran, es un reencuentro donde van a volver al país de donde tuvieron que salir, ya cuando los rusos ya se han ido, en el año 89 se fueron, después de 20 años, y ya vuelven. ¿Qué ocurre? Que en ese viaje de recuerdos y de reencuentro van a hablar de su experiencia previa cuando ellos estaban en la época comunista. ¿Y qué ocurre? Que los dos recuerdan la misma historia, pero no recuerdan lo mismo.
Claro.
Es decir, cada uno personaliza los recuerdos y hace una especie de memoria selectiva.
Es
y a
que
mí
además...
es que esta idea...
Pero hay una
me
cosa que es real, que son las falsas memorias. Claro. Fíjate, esto el otro día lo hablé con mi hija, porque ella está estudiando psicología, y entonces me contaba eso. Tú, a base de que te cuenten una vez y otra y otra y otra y otra una cosa que a lo mejor tú no recuerdas, imagínate cuando te dicen, uy, pues a ti de pequeño te encantaban los pasteles. Y tú no te acuerdas de haber comido un día medio kilo pasteles de una tacada, pero no me ha pasado, me podría haber pasado porque me cabría perfectamente, pero vamos, me pegaría, pero no es un ejemplo. Y sin embargo, te lo cuentan 200 veces y al final tú te construyes ese recuerdo a base de lo que están contando.
Sí,
o sea,
sí,
que
es
no es cierto, ¿eh?
Es pues totalmente cierto. Y a estos les ocurre que, bueno, en fin, se dan cuenta de que, bueno, no recuerdan las mismas cosas. Y a mí, ya, como he dicho, eso me sugiere, literariamente me sugiere mucho peso. Lo que tiene este libro es que mezcla la ficción y también la reflexión. A mí de Kundera no me gusta que solo se limite a contar cosas, sino que en el fondo dicen que el narrador habla por Milan Kundera. Sabes que los autores pueden hablar por ellos mismos o delegan en otro, ¿no? En este caso dicen que es él, aunque él siempre lo niega. Pero bueno, hay un trasfondo que, bueno, en fin, deja mucho de su piel, ¿no? A mí es un libro que recomiendo fervientemente, no es complicado de leer. Yo creo que te lo puedes leer. Alguien que lea y que tenga un pilín de tiempo, en dos tacadas, te lo puedes leer sin problemas. Se lee casi de un tirón. Y lo que tiene es que tienes ganas de acompañarlos. Por lo que les va a pasar, por lo que van a sentir, por lo que van a experimentar, por esas casualidades que se van a crear, de las que el narrador hace cómplice al lector, pero que Joseph e Irena no saben.
Uh-huh. Entonces, son ajenos.
Exacto. Entonces hay una especie de complicidad entre narrador y lector, dejando a los personajes un poco en el desconocimiento y en la ignorancia.
Pero tú lo sabes, y esto es como lo que claro. hacía Hitchcock, que el espectador estuviera al loro de todo, enterado de todo, y los personajes ahí, ¿no? Con lo que tú estás sufriendo por ellos mucho más.
Bueno, y eso es lo que te pica las ganas de seguir viendo la película o de seguir leyendo el libro. Y Milan Kundera lo hace de maravilla. Es para mí es uno de los autores que en su momento, también te lo digo, fue de referencia, porque hay algunos últimos que sí que me han dado un poco más de pereza, pero esto es como con las pelis de Almodóvar, que yo, bueno, también me voy a mojar. Al final las tienes que ver. Yo
¿Has
las
visto
veo.
La última, por
no,
cierto?
No, estoy detrás.
No de he oído hablar bien de ella, fíjate. Una persona de la que me fío mucho y que sabe mucho de cine.
Pues bueno, yo sí.
Alberto
yo
Lucchini.
Voy
y, digo,
a verla,
y digo su nombre porque además Alberto Lucchini lo ha puesto en Twitter. O sea, no estoy desvelando nada.
Ya, bueno, ha habido ahí hay una guerra entre... Bueno, da igual, no vamos a entrar entre los críticos y Almodóvar.
Sí, él es crítico de cine.
Sí, sí, sí. Hay alguno que le tiene como un odio visceral.
Yo, ¿sabes? Te lo conté, que tuve un fin de semana que me dio por Almodóvar hace poco, de revisitar... Bueno, a mí, por ejemplo, Volver me parece maravilloso. Sí, me parece una de las mejores películas que ha hecho Almodóvar. Sí. Mujeres sí, pero bueno, es a todo el mundo. Y estuve volví a hablar con ella y tal. Pero es verdad que en las últimas ya se me han hecho un pelín más duras.
Un poco, sí, la mala
Sin
educación.
Embargo, la de los abrazos... Abrazos rotos. La de...
Abrazos rotos, sí.
Sí, la de Penélope Cruz sí. y tal. Me gustó mucho, que no la había visto.
Es un nombre de picos. Yo, por ejemplo, la del avión y cosas así. Pues
Los amantes pasajeros.
Me dejan
Qué divertida.
Un poco más indiferente. Pero bueno.
Que tenemos unos minutillos más
venga,
en el libro,
sí.
así que aprovechalos.
Venga, y además le voy a rendir un homenaje a Petra Delicado, que es la...
La inspectora
Petra Delicado. Que es el personaje emblemático de Alicia Jiménez Barlet, que, bueno, en mi opinión se merece un hueco en esta sección por los 13, no sé cuántos libros lleva ya de la serie.
Si tiene hasta serie de televisión.
Y a mí me... Pues mira, yo la serie no la he visto, pero los libros... Yo creo que a quien le gusta la novela negra y a quien le gusta la literatura en general le deben abrir su hueco en la estantería porque es una... resulta muy interesante, muy entretenidos, pasas un rato estupendo y se lo merece. Y como este transcurre en Roma, darme el hueco para meter a Paolo Conte porque, en fin, ¿qué le voy a decir de este hombre?
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chibum chibum, do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do.
Qué majete es este hombre.
Y qué voz, ¿eh?
Qué voz, qué personalidad, que él solo ahí con un piano lo llena cualquier espacio, da gusto, la verdad.
¿Y la has utilizado o la has escogido para acompañar qué bueno, libro? Recuérdalo.
El libro se titula Nadie quiere saber.
De Petra Delicado, pero el título era, perdona.
Nadie quiere saber.
Ah,
que
vale.
Lo publica Destino.
Ay, venga.
Lo publica Destino en el año 2013 y bueno, la autora hemos dicho que es Alicia Jiménez Barlet, a la que tuve la suerte de con la que coincidí en la única vez que he ido a la cena del Premio Planeta, pues ese año lo ganó ella en el año 2015 y resulta una mujer verdaderamente muy interesante en el trato,
en el tuatu.
Sí, en el tuatu yo no tuve tuatu con ella. Pero casi, ¿no? Ahí la cercanía de tenerla ahí. Y sí, la verdad, la tía resulta muy interesante. Bueno, y el libro, en general, toda la serie, pero este a mí me gustó especialmente porque nos traslada a Roma, a Italia, un país al que y una ciudad por la que tengo devoción. Y bueno, allí se van los buenos de Fermín Garzón, que es el subinspector, y Petra, y se van y allí conocen a Maurizio Abate, que es el policía con el que tiene que compartir la investigación de un asesinato que ocurrió de un empresario español hace unos años, ¿no? Y entonces estos destapan un poco, airean este asesinato que quedó un poco en el olvido, y puede que haya conexiones con la Cosa Nostra, la Camorra, siguiendo al chulo.
El rastro del...
Sí, el rastro que les lleva hasta Roma, porque el sospechoso, el principal sospechoso, que es el chulo de una prostituta con la que apareció este hombre muerto, que se sabía que estaba ella allí, pues este chulo, que se supone que es el sospechoso, termina en Roma. Y hasta allá que van. Y es esa idea de policía española, policía italiana, un poco los clichés y los estándares de cómo es cada una, las diferencias, se ven aquí muy bien reflejados. Resulta muy interesante, pero de verdad, a quien no conozca a Petra, lo importante, o lo que yo resaltaría más, es el personaje en sí. Que se cojan cualquiera de la serie, que echen un vistazo y que la conozcan, a Petra Delicado, por su carácter fuerte. Es una tía con mucha personalidad, con su ramalazo feminista, ¿por qué no?
Oye, feminista es bueno, ¿eh? No es malo.
Buenísimo, buenísimo. No.
Feminista, bueno.
Pues cada uno que lo interprete. Ella lo es. Ella tiene un carácter contradictorio a veces, porque puede ser muy, muy impulsiva y luego tiene fases de mucha reflexión. Luego no deja de ser una policía, una persona que va con pistola por la calle, y luego tiene ese carácter, ese espíritu de familia, de matrimonio, habla mucho, hace muchas referencias a la familia. Tiene ahí un poquito de...
Hombre, es que
el resquemor de la maternidad,
no
que
deja
no lo
de
consigue.
Ser un trabajo y lo otro, los policías y la gente que se dedica a estas cosas que rozan el submundo muchas veces por su profesión, también son gente que tiene familias, tiene hijos, tiene mujeres o maridos, tiene novios o amantes, yo qué sé, o sea, que son personas.
Joder, es que no sé si hacerlo, pero mira, te voy a hacer
un
adelanto. De la novela que yo espero que se publique en breve, es una Antidisturbios en su primer día después de la baja maternal.
¡Qué bueno!
Sí. Tú fíjate el lío, dejas un biberón en la mesilla y sales y coges
una
pistola. Una
pistola, ¿no?
En fin, bueno.
Pero es que es así.
Pero no te voy a contar más porque dicen que da mala suerte.
Vale, ¿vale? No te digo nada.
Bueno, por favor, conocer a Petra Delicado porque merece la pena. También al pobre de Fermín Garzón, que es un personaje más plano, pero es una compañía muy buena y muy ensamblan muy bien, ¿no? Engarzan muy bien los dos y crean un equipo.
No puede haber dos gallos en un corral.
No, exacto. En este caso el gallo es Petra Delicado, en mi opinión. Y creo que merece la pena.
Pues
si
nada,
queréis...
última recomendación. Ahora, yo lo que sí te voy a pedir es que la última recomendación sea musical, ya no literaria. Nos hemos quedado con esos títulos que traes siempre.
Sí.
Pero como ya tenemos que despedir, vamos a despedir el programa ya entero, no solo tu sección, con la música que tú elijas.
Jo, con un adiós muy bueno, porque además lo he elegido por el título de la canción, que es Debería haberlo sabido. A mí,
I should have known it.
Tú fíjate si eso, ese título no encaja para un novelón.
Para todo.
Para todo.
Es que esa es una frase que vale para un montón de situaciones. ¿De quién es la canción?
Lo que cabe ahí dentro.
¿De quién es la canción?
Bueno, del bueno de Tom Petty, que nos dejó, yo creo que fue el año pasado, y los Heartbreakers.